Este es un podcast de Clásica 103.3, donde la cultura inspira y trasciende. ¿Quieres que tu marca sea parte de la construcción cultural? Anúnciate con nosotros y conecta con una vibrante y extensa audiencia que valora el arte, la historia y el conocimiento alrededor del mundo. Para más información, contáctanos a patrocinio@radioclásica.com.sb.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente. Nuestros temas de hoy: censura infantil, el piano sinfónico, Hamlet en París, Constable y Turner. Un libro infantil alemán muestra animales teniendo relaciones sexuales, cortejándose y criando a sus crías. Los censores estadounidenses de libros de texto lo consideraron demasiado explícito. Ahora, el consejo escolar tuvo que decidir el asunto. ¡Sas! ¡Frota, frota! Reza el pie de foto que acompaña al dibujo de dos caballitos de mar entrelazando sus colas, frotándose la barriga y tocándose el hocico. La imagen presenta el libro La vida amorosa de los animales, un libro infantil de no ficción de la editorial Klett Kinderbuch, con sede en Leipzig, en la que la autora Katharina von der Gatten y la ilustradora Anke Kuhl presentan un panorama del cortejo, el sexo, la reproducción y la vida familiar en el reino animal. Y es un tema importante: seducción, rivalidad, líbido, monogamia, fisicalidad y otros temas relacionados. Los autores abordan todo esto y mucho más de forma informativa y a la vez entretenida a lo largo de más de 150 páginas profusamente ilustradas. Estas páginas profundizan en los detalles y en los momentos oportunos incluso citan grandes obras de arte. En el no tan pequeño segmento de la literatura infantil y juvenil en alemán que trata sobre el cuerpo y el sexo, este libro es una de las obras más encantadoras y pertenece a la pequeña minoría de libros en alemán para jóvenes lectores que también se leen en el extranjero. El libro atrajo el escrutinio de algunos distribuidores de libros infantiles. Aparentemente, debido principalmente a las ilustraciones, se han presentado quejas sobre el libro ante la Junta Escolar del Condado de Orange, en Florida, con el objetivo de prohibir la vida amorosa de los animales en las bibliotecas escolares, al igual que otros libros anteriormente. Inolvidable fue la controversia en torno a uno de los libros ilustrados de Rothrau Susanne Berna, que representa una exposición de arte e incluye la imagen de un niño desnudo. La editorial estadounidense, inicialmente prevista, quería imprimir el libro solo en una versión censurada. Berna se negó y, posteriormente, otra editorial publicó la versión original. Eso fue en 2008. Desde entonces, han ocurrido muchas cosas en el mundo de la literatura infantil, donde cada vez hay más esfuerzos por restringir drásticamente el acceso de los lectores jóvenes a la literatura basándose en preferencias apenas comprensibles. Pero en este caso, las cosas resultaron diferentes. Por 6 votos a favor y 2 en contra, el comité rechazó la queja. No son los formatos de los conciertos, sino los propios artistas los que convierten un festival en un evento. Marta Argerich, William Kettridge y Alexandre Kantorov lo demostraron en Le Pian Symphonique de Lucerna. Este festival logró despertar entusiasmo e incluso alegría en el público. El atractivo programa combinó obras conocidas y exquisitas y la idea central del festival, permitir que los diversos géneros pianísticos, desde recitales solistas y música de cámara hasta conciertos solistas, se complementaran, pudo desarrollarse plenamente. Pero en última instancia, algo más resultó decisivo: la personalidad de los artistas invitados. Con su sencillez, conectaron con el público sin esfuerzo. Fue una forma de comunicación intuitiva y reflexiva, tan alejada de la complacencia como del egocentrismo. Una auténtica maestra en este campo es Marta Argerich, la pianista asociada del festival. Demostró su singular presencia como acompañante de música de cámara en la sonata para violonchelo en sol menor de Beethoven, con el elegíaco Misha Miaski, y en la sonata a Kreutzer con la enérgica violinista Janine Jansen. Su capacidad para crear una intensa conexión con el público sin palabras quedó especialmente patente en la sencillez con la que se comunica con los demás músicos en el escenario, como con el concertino de la Orquesta Sinfónica de Lucerna, quien, a petición suya, dirige la orquesta desde su podio durante el segundo concierto para piano de Beethoven, o la forma en que sube lentamente de puntillas al escenario con su compañero de los 80, el ahora ligeramente discapacitado Stephen Kovacevic, para interpretar con él la pequeña suite en blanco y negro de Debussy a dos pianos y evoca una sublime versión para piano del Preludio a Mediodía de un Fauno. Y la forma en que sube al escenario la noche final junto con Martina Meola, de 13 años, que ya había despertado un entusiasmo asombroso con la balada en sol menor de Chopin y le entrega a la niña superdotada una flor de su gran ramo. Todo esto no es nuevo ni espectacular, la presencia escénica de Argerich es bien conocida, pero parece tan naturalmente humano y auténtico que el público simplemente se desvanece y el director artístico Numa Bischoff-Ullmann puede estar más que satisfecho. Desde principios del siglo XX, Hamlet de Shakespeare ha tenido poco éxito en la Comédie Française de París. Tras una primera producción en 1932, que fue reestrenada 10 años después con el ilustre Jean-Louis Barrault en el papel principal, transcurrieron 6 décadas antes de que se presentara una nueva producción. Según el periódico Le Monde, Georges Lavaudan abordó la obra en 1994 como un maestro de la iluminación y la dirección, más que como un exégeta que intentaba interpretar el texto. La vulgarización de la intrincada obra por parte de Dan Gemé en 2013, al estilo de los tabloides, tuvo aún menos éxito. Una comedia de situación pésima, según el mismo periódico. En este contexto, la nueva producción de Ivo van Hove, presentada en el Odeon Théâtre de l'Europe, debido a las obras en la sede principal de la Comédie Française, podría considerarse un éxito parcial, lo que también significa un fracaso parcial. Según el comunicado del programa, el actual director artístico de la Rua Triennale pretende retratar al príncipe danés como un necio teatral que, frustrado por la incapacidad de las artes escénicas para mejorar el mundo perverso, se radicaliza y pasa de ser idealista a activista y asesino impenitente. Esto presenta dos problemas. En primer lugar, Van Hove exagera la pasión fatal de Hamlet por el teatro aficionado, que ya está claramente presente en el texto e incluso constituye su hilo conductor más evidente, al acortar drásticamente la obra, y al convertir a Hamlet en testigo, espectador y, de hecho, director de todas las escenas conservadas en las que, según el texto original, ni siquiera aparece en escena. En segundo lugar, el veredicto de asesino impenitente es difícil de justificar. El príncipe no tiene culpa de la muerte de Laertes, hijo de Polonio, de quien es instrumento involuntario. Recibió una espada envenenada durante la contienda. Así, el concepto de dirección se basa en unas condiciones tan precarias como las de Polonio. Lo que emerge es una actuación trepidante y llena de suspenso, aparentemente lejana a los espectadores más jóvenes, más acostumbrados a las series de televisión. La Tate Britain presenta juntos por primera vez, aunque compitiendo, a sus dos pilares del mundo del arte, John Constable y William Turner. Por supuesto, la gran exposición de la Tate Britain sobre William Turner y John Constable tuvo que inaugurarse el año pasado. De lo contrario, habría sido una exposición de aniversario unilateral para Constable, quien nació en 1776, hace 250 años. Turner nació un año antes y vivió 14 años más, hasta 1851. Esto ya explica por qué suele salir victorioso cuando se comparan los dos pintores ingleses más importantes del siglo XIX. La obra de Turner es mucho más extensa. Las anécdotas sobre su rivalidad son innumerables y no todas son siquiera leyenda. El ejemplo más famoso lo atestigua el propio Constable. En la exposición de la Real Academia de 1832, donde Constable exhibió su enorme pintura de la ceremonia inaugural del Puente de Waterloo en Londres, celebrada 15 años antes y cuya concepción le había estado dando vueltas desde entonces, Turner apareció poco antes de que se permitiera la entrada al público. Rápidamente añadió una boya roja brillante a su propia pintura que colgaba cerca, la diminuta marina Helvoetsluis, llamada así por uno de los barcos holandeses representado, eclipsando así los llamativos rojos de la vista del puente de Waterloo. La exposición incluso incluye un fragmento de esta escena, del largometraje de Mike Lee de 2014, Mr. Turner. Se trata de una solución improvisada, ya que el plan de mostrar esta rivalidad privada entre los dos pintores en la exposición utilizando las dos pinturas se vio frustrado por el Museo de Arte Fuji de Japón, que actualmente posee la pintura de Turner. Después de prestar Helvoetsluis a la Real Academia en 2019, la institución no estaba dispuesta a volver a mostrar la pintura en Londres. Pero la Tate ofrece tanto que uno apenas puede contener la sorpresa, sobre todo, por supuesto, de su propia colección, ya que todo el patrimonio de Turner, compuesto por cientos de obras, se conserva aquí desde 1856 y a lo largo del siglo XX se han reunido una colección única en el mundo de la obra de Constable, inicialmente algo descuidada por la Tate. Además, se han conseguido importantes préstamos de todo el mundo para la exposición actual. Por ejemplo, una versión temprana y más pequeña de La apertura del puente de Waterloo de Constable se exhibe en la Tate por primera vez junto con la versión definitiva. Y la primera pintura que Turner expuso en 1793 incluso ha viajado desde la otra punta del mundo, desde Tasmania, a donde lo llevó la familia del comprador original y donde se expuso públicamente por última vez en 1850. Nadie lo habría sabido hasta esta exposición.
Gracias por escuchar Notas de Europa.